¿A quién le encantan los juegos mecánicos? Porque es una serie de aventuras en donde, pues, como que desafías a la fuerza de gravedad, como que quieres esas sensaciones que producen, que te arrancan de el equilibrio normal.
A mí me gustaron mucho, ahora ya no los practico. ¿Sí? Pero me encantaba.
Entre más alto, entre más rápido, entre más te dejen caer, más me gustan los juegos.
Pues yo también en aquellos años, ahora ya nada más los caballitos. Las sillas voladoras eran clásicas en los pueblos, la ola y algunos otros que eran medio inocentes, pero de repente la mecánica incluyó novedades muy atractivas para la juventud, ¿no? Audaz.
Fíjate que antes, ahí en la colonia donde vivía antes, dejaron un juego de esos así abandonado. Yo creo que la feria se fue y lo dejó. Y tenía un mecanismo con llantas para que se pudiera mover. Entonces luego íbamos todos los chamacos a mover las llantas para que diera vueltas. Y ahí estábamos, juegue y juegue, hasta que de plano se desbarató ya el juego. Pero yo creo que estuvo como unos 3, 4 años ahí abandonado el juego. Pero nos dábamos un vuelo con ese juego.
Qué curioso. Un día en un viaje le encontramos una máquina de ferrocarril abandonada también. ¿Sí? Y nos hizo pues un momento muy agradable porque nos trepamos y la recorrimos toda.
¡Qué guapo!
Y era raro, era difícil que te dieran permiso de abordar uno de esos monstruos negros, bestias. Sí.
Pues de niños, yo creo que cuando eran los ferrocarriles tenías ganas de manejar una, ¿no? Era como una meta, ¿no? Llegar a treparte y manejar ese monstruote que eran las máquinas del
la montaña
tren.
Rusa, el avión del amor, el martillo. Había algunos que sí realmente eran impresionantes, novedosos.
Yo me subí al martillo con una muchacha, estaban los chiquillos, ¿no? Y la chava iba bien pintada, ¿no? Y dice, si ves que yo me salgo, pues me agarra, ahora estamos frente a frente, ¿no? Y no, hombre, que agarrarla, hasta se me olvidó que andaba allá adentro. La chamaca chillaba adentro y gritaba. Y ya nomás cuando nos bajamos, pues todos, toda con la pintura escurrida en la cara, ¿no? De todo lo que había chillado. Y yo ya quería que nos bajáramos. Y te mareas bien feo y olvídate, es feo.
Hay quien vuelve.
Sí.
Y ahí a quien se le caen las monedas y las llaves.
A mí me sucedió algo en el martillo también. Cuando me subí con un vestido y el martillo se descompuso y se quedó arriba.
No.
Entonces yo con el vestido en la cara y ya sabrás, queriéndomelo bajar y sin poder. Y así me quedé hasta que se compuso el martillo y ya nos bajaron. Pero nos dejaron arriba mucho rato.
En Cancún fue inaugurada la mega rueda de la fortuna en la zona turística. Ya había sido instalada en Punta Cancún, pero se desmontó por algo del permiso. Pero diseñada con tecnología holandesa y comercializada por una empresa de nombre norteamericano, esta gran rueda de Cancún es una réplica de las que existen en 14 ciudades del mundo. Hay una aquí en Puebla. ¿Quién la conoce?
Yo.
¿Sí?
Sí. Está bonita. Das la vuelta como en unos 20 minutos y se ve todo Puebla.
60 metros de altura, 42 góndolas o cabinas, con cupo para 8 personas, pero para mayor comodidad de los usuarios, se introducen solo 6.
Uh-huh.
Y pues sí, es una altura exagerada, como para sentir que andas entre las nubes o en una montaña, pero ahí con una imagen, una panorámica sorprendentemente bella. Pues ahora que vayan a Cancún, ahí tienen también ya una más de estas expresiones. ¿Quién sabe si será complicado? Porque en lo que subes, en lo que bajas, si es muy tardado, sí, si se hace cansado, tedioso, y hay niños o hasta la edad en que los permitan, ¿no? Uh-huh. Que son muy inquietos.
Sí, fíjate que hay una aquí en donde era Reino Aventura, una grandota uh-huh. también, pero ese es el problema, que es muy tardado en lo que van subiendo y van bajando, y ya hasta que empieza a agarrar su... Sí. Hasta que se subieron todos, empieza a dar vuelta, entonces ya continuamente, entonces sí, sí es brumoso a veces uh-huh. estar ahí en la... Y como suben como de seis, como dices tú, en cada módulo, sí, lo que está padre porque está en alto, se ve la ciudad bien bonita. Como cuando llega a la parte de arriba, tú ves y todo, ¡ay, qué padrísimo! ¿Sí?
Pero ¿sabes también qué es lo bonito? Cuando ya están descendiendo la gente, te dejan un buen rato viendo el panorama, ¿no? Porque tienen que bajar poco a poquito.
Oye, ¿y si ya te anda?
No, pues te aguantas.
No, pues hay gente que no se puede contener.
Bueno. Uy, no, qué barbaridad.
O el mareo que también te provoca vómito a veces.
Sí. Sí, porque hay que recordar que las canastillas sí, son muy ligeras y un movimiento de repente es muy brusco.
¿Y los que empiezan de maldosos a mover la góndola?
Ay, sí.
No, pues es que si empieza a gotear a lo mejor va a llover, ¿no?
Yo recuerdo un juego donde se subía uno parado, esa es una rueda, y se subían todos parados con un cinturón y agarrados. Y luego la rueda empezaba a girar así y luego se daba la vuelta. De manera, era primero horizontal y luego vertical. Y aguas con los de abajo, porque el que se mareaba arriba y le caía abajo, al que estaba abajo le caía todo. No sé si recuerdes ese juego.
Sí, claro. Sí. Sí, creo que es remolino, el remolino, ¿cómo se llama?
No, Sputnik. Se llama Sputnik. Todavía es muy frecuente verlo en las ferias porque sí, es muy emocionante. Porque hay un momento en que quedas horizontal totalmente. Y es emocionante porque es la fuerza de gravedad la que te impulsa al juego.
Cuentan que los más sorprendentes son los de Disney, Euro Disney o en Estados Unidos, en donde también hay atractivos nuevos y novedosos, pero que casi te hacen perder la ubicación de lo maravilloso que te meten a un mundo.
Bueno, en lo que antes era Reino Aventura, tienen unos juegos espectaculares. Hay uno que es una especie de obelisco así largo, 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 y te suben despacito. Y luego ya que estás hasta arriba, que no tengo ni idea cuántos metros son, ya que estás hasta arriba, ¡zum!, te sueltan. Sientes así como que te cambia el cerebro y el estómago del lugar. Se cambia.
Es que quedas en cero de fuerza de gravedad, ¿no?
Ese que comenta Adelita mide 75 metros de altura. Yo me subí, pero por lo regular, el mismo juego, los que están maniobrando el juego, te sueltan. Y acá no. Tú tienes una tipo cuerda y tienes una bocina al llegar a lo alto que te cuenta 3, 2, 1. Y cuando te dice vuelo, tú tienes que jalar de esa cuerda para tirarte.
Ay, qué padre. Yo me quise subir a ese juego que dice Adelita. Nomás con verte que estás sentado y no ves nada a tu lado. Yo me bajé porque no ves ni si estás agarrado, nomás estás en la silla y un fierro aquí, ¿no?, que te ponen enfrente. Y te asomas por los lados y ahí, Diosito.
Pero no estás sentado.
No, yo no. Me quisieron subir, pero no. Si subieron otras personas, yo dije, yo me quedo. Porque lo traen aquí al Monumento de la Revolución también. Y sí, está altísimo.
No, ese que comentamos, te ponen como un tipo overol y te ponen de panza y te agarran como si fuera una garra de la espalda. O sea, vas nada más suspendido de una cuerdita en la espalda y de panza.
Sí, ese es.
Yo recuerdo uno donde vas en una canoa, así como una canoa de madera, redondita, y pues tú vas bien a gusto, vas subiendo, 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 y tú vas viendo todo el panorama. Y ya hasta arriba no ves nada. y de repente te dejan caer y te das una bañada. Hay gente que no se la sabe y va todavía con la cara así viendo y de repente te cae todo el agua en la cara. Si no te agachas, te bañan todo. Porque al caer, pues caes en una alberca.
Cada día meten más sorpresas, más violencia. Y es que efectivamente la emoción ahí es perder la ecuanimidad, ¿no? Perder el sentido de la ubicación.
Sí, que la adrenalina que tenías acumulada los últimos 5 años surja en ese momento. Entonces llegas a un estado de emoción extremo.
Esos que decías, en Estados Unidos hay unos estudios, no sé si todavía existan, eso fue hace muchísimos años, que se llaman MGM, que son los de películas. Entonces no solo es la adrenalina, es también la fantasía, porque te suben, es una de la dimensión desconocida, un capítulo, entonces te suben en esa torre que se desaparecía la gente en el piso 13. Yo vi ese capítulo hace también muchos años. Entonces en cada piso te abren una puerta y tú vas viendo los hologramas de la gente, el espacio, los que fallecieron, y de repente abren la puerta, no hay más que cielo, y te dejan caer. Están increíbles.
En los estudios Universal de ahí de Disneylandia, vas en un transporte que te va recorriendo por diferentes sets y de repente dan una curva y te aparece el tiburón de la película. No, son cosas muy emocionantes.
En ese carrito en Las Vegas hay un juego así donde los van subiendo. Bueno, subes a conocer un hotel. Estás hasta arriba del hotel y hay un carrito donde te dicen que te puedes bajar por fuera del hotel y como si fuera una montaña rusa. Entonces te suben y ya que estás en el carrito, pasa eso, te dejan caer. Y a la hora que vas cayendo, una cámara les toma una fotografía y abajo les entregan la foto y todos salen con cara de, pues, de susto, de pavor, de miedo.
Oye, Héctor, ahí hay un elevador en la torre, esa nueva que hicieron, frente a la Torre Mayor. Yo fui una vez y me invitaron ahí unos cuates y me subí al elevador, pero está por fuera, ¿no? Y desde arriba te asomas y ¡ay, qué alto se ve! Hasta sientes que te mareas y te vas a ir de boca. Ese elevador viene por fuera. Por fuera viene. Y viene viendo todo, todo.
Transparente.
Todo. Ajá, sí. Y pero te mareas. Yo me mareé. Y luego me dijo, ¿quieres subirte el elevador? No, ya no, le digo. Porque cuando estás ahí en el piso, ya cuando vas a abordar, ves la ciudad. No, hombre, chiquititita las casas. Es más, nomás ahí así. Parece que está todo parejo. Y te va bajando y te baja rápido, a veces rápido. Y luego el señor venía como unas 10 personas y ya no se paró porque dicen que le cabían como unas 15. Pero se ve hasta abajo, cuando ya está completo, se baja hasta abajo rápido. Y te marea mucho. Yo me mareé y ya no quise subirme.
Nunca yo he sabido que alguien sufra de un ataque al corazón.
No.
En una de esas experiencias... No sería extraño.
Yo he visto que se desmayan, como que vuelven a reaccionar y se vuelven a desmayar.
Ay, no.
¿Sí? ¿Serio?
En varios videos pasa eso, que se desmayan y reaccionan y otra vez se vuelven a desmayar. Es hasta donde lo que yo he visto, pero un ataque al corazón, ¿no?
Pero yo creo que sí ocurre en alguna ocasión, porque en la montaña rusa de aquí hay un letrero que advierten que las embarazadas, los que tengan alguna afección cardíaca y sobre todo los que padecen hipertensión no deben de hacer esas pruebas extremas.
Dos voces sensacionales que le van a animar a iniciar un sábado estupendo. Argelia Colín
y la chica electrónica.
¡Vamos a la playa!
Estaba desierta. el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chibiribiri, poropopo, chibiribiri, poropopo, chibiribiri, poropopo, chibiribiri, poropopo.
Isidro Checo.
México puede presumir de las playas más hermosas del mundo. Debe haber otros lugares, pero aquí, ¿dónde hay una playa que no sea atractiva, que no sea cálida y dispuesta a recibirte para hacerte disfrutar de esa arena que hay hasta de colores y de distinta consistencia en cuanto a sus granitos?
Sí, hay playas, dicen que las de Cancún parece talco la arena. En cambio, en Acapulco encuentras de arena muy suavecita, de arena muy rocosita, de todas.
En Veracruz hay una muy amplia zona en donde hay montañas de arena que se mueven conforme vienen los nortes, que le llaman.
Y es como de color negra, ¿no? En Veracruz. Como negruzca.
Sí, áspera, gruesa.
Yo alguna vez vi, o recuerdo que vi una playa donde tú ponías tu toalla, es decir, y cuando te dabas cuenta ya no estaba en el mismo lugar. Como que se va moviendo una especie de arena movediza, una cosa así.
En Huatulco hay una bahía, ya ves que hay siete bahías. Una se llama la del arroz, porque justamente la arena es tan grande como un granito de arroz, es una arena muy, muy gruesa.
¿Y qué características tiene?
No, pues
¿Es incómoda?
Sí, claro. Hasta para caminar nada más te molesta, porque es muy tosco el granito de la arena.
Y la de Veracruz, esa arena que se mueve con el viento, está en Chachalacas, ¿no? Ese lugar.
Hay diversos espacios, dunas les llaman, ¿no?
Sí.
Porque yo recuerdo cuando fuimos una vez de paseo a Chachalacas, fuimos a ese lugar y sí se ve cómo se van formando los cerritos, ¿no? De tierra y se quita uno y crece otro y así. Y luego se quédate aquí, verás, al ratito ya no va a estar ese. Pero no lo notas conforme va pasando el rato.
Se va cambiando. Necesita hacer mucho viento para movilizar esas montañas.
Sí, porque es el viento que como que diera vueltas en un sitio y hace el montoncito.
Oye, yo recuerdo que según yo me quería tomar unas fotos en esas dunas de Chachalacas, ¿no? Y nunca pude tener los ojos abiertos, porque es tanto el aire que toda la arena se te mete a la boca, a la nariz, a los ojos.
¿Cuál es la diferencia, tú que has sido albañil un buen tiempo, Isidro? ¿Por qué la arena de río sí sirve para construcciones y la arena de mar no?
Creo es por lo salado, ¿no? Y por eso de... Porque no la usan de veras para... Y es muy bonita la arena, ¿verdad? Pero no. Tiene que ser de río o de mina, que le dicen. Pero la de río siempre la andan buscando. Más que es muy escasa. Allí en el pueblo usaban mucho. Dice, ¿dónde trajiste la arena? No, pues del arroyo. Era un arroyo grande que bajaba mucha agua. Y había... Buenos días. Le decían clavos de arena. O sea, en tal parte hay un clavito de arena. Allí ve. Y sí, hay arena y grava.
Yo desde niño me llamaba la atención la arena y tenía... ¿Quién de ustedes tiene? Yo creo que muchos de ustedes tienen y ni siquiera se han dado cuenta. En un reloj. Sí, que era una especie de juguete para nosotros en la niñez, ¿no?
Sí.
Un reloj de arena... Un lente de aumento, como una lupa o algo así. Y luego ya los que tenían capacidad se compraban un microscopio o un telescopio para las estrellas, la luna, o los gemelos que muchas veces servían, ¿no? Los binoculares.
Ahora, ¿sabes en qué usan la arena? En una especie de costalitos para cuando tienes alguna lesión. La calientan y te pones el costalito con arena y es muy efectiva en lugar de esas cosas de gel y todo eso para las contracturas. No, son costalitos de arena y lo calientas, te lo pones y mejora mucho. Y dicen que es más benéfico que los otros que venden así de manera comercial.
Esos son artificiales. Y este que tú dices es natural.
Sí. Sí, a mí una amiga que hacía costalitos de semillas, dice, no, te voy a hacer uno muy efectivo. Dice, ahora que regrese te lo doy. Y es que se fue a Acapulco, trajo la arena y me dio mi costalito.
Oye, y en las ópticas también ves que limpian, como que pulen los lentes con arena. ¿Será arena también de mar?
Sí. Sí, sí, es abrasivo, le llaman, ¿no?
No.
Gracias a usted. Pero no es arena de mar, es sílice. Nosotros también lo utilizamos para pulir metales en el consultorio, de los puentes, por ejemplo. Entonces es arena muy, 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 pero muy fina. Pero así se llama sílice. Es las que ponen en las bolsas para que también esté. Bueno, en ciertas cosas para que chupen lo que es la humedad. Pero es una arena súper, súper suavecita. ¿Esa
parece sal?
Sí. No, es que hay una que viene en unas bolsitas blancas, es muy fina. Entonces, en los areneros entra y se pulen metales, se pulen vidrios también, todos los cristales y la porcelana. Por eso la utilizamos para eso, para pulir.
Y ahora en los juegos de los niños han puesto areneros para que se metan los niños a hacer manualidades, hagan castillitos. Aquí en los parques así ya hay... Areneros para los niños, se meten sin zapatos, se meten ahí para que disfruten.
En todas las guarderías debe haber un arenero. Al niño le resulta muy, muy práctico para desarrollar ciertas habilidades. En todas las guarderías es casi obligatorio que tengan arenero. Y hay una empresa que entrega la arena y la limpia periódicamente, la arena de las guarderías y de los jardines de niños.
¿Pero no se desperdiga?
Sí.
Ah, sí, claro, se sale mucha, sí. Sobre todo los niños la avientan.
Sí,
sí.
Sí, pero como dice, hay un proveedor de arena que, sí, que lo lleva y la vuelve a rellenar. Y, se vuelve... Sí.
Y la limpian, Héctor, no sé cómo le harán, pero se la llevan y después te la regresan otra vez limpiecita.
En las montañas hay otro tipo de arena. Ya en las partes altas, donde no crece la hierba, es una especie de arena tal cual, pero debe ser totalmente diferente, ¿no? Como ceniza de los volcanes.
Sí.
¿O aquí, no sé?
Aquí en Ajusco hay un lugar así que vas y casi te puedes bañar de arena, y es muy oscuro, parece como ceniza.
¿Dónde?
En Ajusco, aquí en Ajusco. Ya ves que te puedes internar, hay mucho bosque ahí. Y hay un lugar que tiene así, se meten los niños ahí, se embarran de pues es ceniza, como ceniza.
Oye, en Tlamaca, ¿sabe, no? En el Popo. Y yo me acuerdo que nos salíamos a caminar en las mañanas y das un paso y te regresas tres porque está muy suave la arena. Es pesado subir, ¿no? Con esa arena.
Checo Padilla hace dueto con Carlos González el Tamagotchi. Le ponen ritmo a Buenos Días.
Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay se me olvidó la.
Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Aprieta.
quedó para siempre en nuestra mente la versión de Pedro y Luis.
Sí, en las motos, ¿no?
Sí, una película tan simpática, hecha a base de bromas,
sí,
una tras otra.
Puros sketch, ¿no? Como dicen.
Ándale, sí, sí.
Sí, pero muy entretenida, muy bien ligadita conforme la fueron haciendo, que hasta hicieron dos, casi, casi.
Sí. ¿Cómo descubrirían? A ver, yo me pongo a pensar, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Pedro Infante, ¿cómo descubrirían en qué momento que cantaban y que lo hacían bien y que con clases, con disciplina, con estudio, llegó el momento en que lucían como los más profesionales en las películas?
Sí.
Pero ¿en qué momento, aparte de galanes, se dan cuenta que son cantantes?
Pues yo creo que Pedro Infante, yo creo que desde muy niño se dio cuenta que cantaba, ¿no? Pero llegó el momento que tuvo que esforzarse un poquito más para hacer lo que fue, ¿no? Jorge Negrete, ese sí, quién sabe cómo, porque venía de una familia medio aristocrática y no era así de que fuera muy común que fueran actores o cantantes, hasta como que lo veían un poquito mal, ¿no? ¿Quién sabe en qué momento agarraría eso del
canto? Luis Aguilar era pescador. ¿Y cómo es posible que le ayuda la imagen y el rostro y se vuelve actor? Pero cantante, ¿en qué momento? ¿Cómo es que se da ese fenómeno de transformación?
Yo había escuchado que Jorge sí estudió un poco la música, por eso su voz como muy operística, pero cuando fue a hacer como que una prueba, de plano le dijeron, no, usted no sabe cantar, ¿no? Por eso es la duda, pero ¿en qué momento él se la creyó y pegó? ¿En qué momento él dijo, pues yo sí siento que sí sé cantar y yo voy a hacer el esfuerzo? Como tú dices, ya la percha ya la tenían, pero ¿y lo demás? ¿De dónde surge? Y más a él que le habían dicho, no, usted no sabe cantar.
Es que yo creo que cuando cantaba música como operística, como que nomás no, pero cuando empezó a cantar lo ranchero, o sea, lo bravío, es cuando se da cuenta, yo creo, de la voz que tenía, ¿no?
Pero él empieza a cantar en música ranchera enojado, porque le obligaron a tomar un papel en la película. No me acuerdo qué película era, pero le obligan a tomar un papel y a que se vista de charro y que cante ranchero. Y él no quería, esa película la hizo de malas, pero ya tenía firmados los contratos.
Fíjate que a veces que convivo con mis sobrinos me doy cuenta que es natural para ellos cantar. Nada más que te das cuenta que uno, por ejemplo, es afinadón y rítmico y los otros de plano no. Entonces, a lo mejor ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? Que puede.
No, pero el caso es que con estos tres se conjugan todos los elementos. La galanura en primer lugar, ¿no? La estampa. Siempre aparecían, pues, agradables a la imagen.
Sí.
Luego, cantan y entonan bien. Y los tres se lucen.
Sí.
¿Y cómo llega, pues, la suerte, la fortuna, a enriquecer a individuos dándoles todo para que sean grandes triunfadores del cine mexicano? ¿Cómo se da ese fenómeno?
Sí, porque la familia siempre cometemos el error que al hijo, a la hija, le decimos, tú cantas hermoso, cantas precioso, ay, lo máximo. Pero ya cuando vas con alguien que sabe de eso, ahí es la realidad, ¿no? Que te dicen sí o no. Sí, uno como familia, pues siempre va a alabarlos.
Pero fíjate, como dices, es que ellos se cumplen tres cosas. Son actores, son cantantes y son galanes. Eso es bien difícil de encontrar, ¿no? Porque ya después de ellos casi ya no hubo nadie que ocupara esos puestos, ¿no? De que fueran cantantes, galanes
si
y actores.
Si acaso Javier Solís, pero no la hizo.
No.
O si acaso Vicente Fernández, pero tampoco cuajó. ¿Cómo llegó a lo que alcanzaron aquellos tres mencionados?
Fíjate, me pasa algo muy curioso con Javier Solís. Yo no sé si realmente él hablaba así o era el papel, porque siempre los papeles que le dieron en una película era de muy barrio, ¿no? Entonces yo ya no sé si él era así o actuaba. porque te quedas con esa imagen. Y hablando de los otros tres grandes, pues no, ellos eran en todo aspecto bien.
De categoría.
Sí, claro. Estaban preparados para eso, para hablar de cualquier manera, ¿no? Pedro hizo papeles de pobre, de rico, de todo, ¿no? Y hablaba tal cual se necesitaba. Y Javier, ¿no? Javier hablaba, como dice, era de Tacubaya y se le notaba, ¿no? Vamos.
Vicente tenía un tipludo insoportable. No correspondía a la imagen ni a su modo de cantar. Cuando hablaba, se te caía.
Es que a Vicente, cuando lo oyes hablar, te desilusionas. Y cuando canta, saca otra voz, ¿no? Yo a Vicente lo conocí ahí en Cazadores de Guadalajara cuando se presentó en la Plaza México. Un mexicano en la plaza, creo, ¿no? Hacia, en el 80 y tantos. Ahí fue, él llegó ahí como a las 12 de la noche y le abrieron el lugar. Iba como con unos 10 y hablaba. Sí, pues a mí me traen un chamorro. Una cosita de esas, ¿no? Así yo lo hice.
¿Sabes qué? Sí, es cierto, sabe. Por algunas películas. Tiene una película que hizo cuando estaba Alejandro Fernández, bien jovencito, muchachito, y con Julieta Rosen, me parece, donde él habla así como dice Checo, y Julieta Rosen como una dama, y él hablaba así, tú dices, no cuadraba, como que no. Ni pareja hacían.
Fíjate, yo creo que una película donde se ve tal cual, casi casi su figura sin afeites ni nada, esa es la esa, uno y medio contra el mundo, creo que se llama esa.
Con un chamaco.
Sí, con un chamaco que resulta chamaco. Sí.
Ah. El otro, fíjate que se prodigó tanto y tan, pues, barato de plano, fue Antonio. Antonio Aguilar, primero canta romántico, después lo meten a lo ranchero, pero luego se prodiga en cosas muy baladís, muy simples, y no llega a tener la categoría de los tres que estamos mencionando.
Como que ahí va, porque la percha la tenía, no era muy, muy, muy galán el señor. En una película se ve claramente como canta el bolero, tiene una dicción, se escucha bellísima su voz. Sí. Y cuando canta el ranchero o el corrido es otra voz completamente diferente. Pero yo siento que se choteó mucho él mismo. En todas las películas él era el galán. En todas. Ya
estuviera ya, bien grande, sí. ¿No? Ya estuviera bien viejito y él era el galán de todos. ¿No? Sí.
Creo que Antonio Aguilar nunca quiso actuar junto con ellos. O sea, le daban papeles, pero no los quería porque él quería papel grande, ¿no? Y siempre le daban chiquitos. Y él, dicen que siempre su parte de él para hacer el cine, nada más él.
Era acaparador.
Pero sí actuó con Pedro Infante.
Sí. Sí, sí, pero nada más chiquitos. Que en su momento llegó después de ellos.
Porque, sí, no al tú no, por tú.
Sí, no. No, nada más en la de Un Rincón Cerca del Cielo.
Cerca del Cielo.
De Ahora Soy Rico.
Soy Rico.
En esas dos aparece con ellos, pero aparece como cantante de boleros, como crooner.
Pero ese Antonio Aguilar era un cinero de los ranchos, ¿no? De por allá, de provincia. Los que llegaban a poner las carpas allá, los cines, lo primero que hacían es poner... Es Antonio Aguilar, vamos con Antonio Aguilar. Me acuerdo yo que ponían esa Gavilán, cao, cao. Gavilán, cao, pío, pío, el gavilán colorado. Si el gavilán se comiera como seco. Ah, cómo corría, cómo llenaba las carpas el señor allá en los ranchos, ¿no? Se quedaban los ranchos solos, las casas solas. Y...
Se dedicó a hacer lana. No su figura, no su familia, no sus caballos, sino lana.
¿Qué desea?
Como que tenía la ambición, ¿no?
Sí.
De atesorar y convertirse en millonario a como diera lugar. Sí. Y ese era su fin.
Y desde joven, porque tuvo hasta cabarets antes de ser famoso.
Sí,
fue dueño de cabarets.
Exacto.
Abran paso, que ya llegó la número uno, nuestra reina, Argelia. Oigan, señores, el tren que lejos me va llevando.
oigan señores el tren, que lejos me va llevando, oigan los chiflidos que chacada que va caminando, oigan los chiflidos que chacada que va caminando.
Dedicado al tren. ¿Y ya viste los nuevos trenes? Están casi terminando uno que va a la capital del Estado de México. Eliminaron otro que estaba proyectado para Querétaro.
Sí.
Pero quién sabe qué tranza hubo que se echó para atrás. Pero este ya casi está listo y los trenes son como un dibujo, bellísimos las máquinas. ¿No, ¿no los han visto?
No, yo no los he visto.
¿Quién los ha visto?
No.
Ya están dando a conocer la estructura y es aerodinámico, muy moderno.
Sí, ya se parecen más a los del primer mundo. Ya pareciera una barra que va moldeándose y como que se fuera acomodando al viento.
Exacto.
Oye, ¿será que esos trenes van a ir sobre imanes? ¿Como no, levitando no. O sobre riel?
Sobre ¿sí? riel. ¿Sobre riel? Sí.
Y más que nada que también este tren es casi todo elevado, ¿no? Casi no tiene parte de abajo. Es lo han hecho así para que, yo creo que para no estar tumbando tantas cosas o para ahorrarse espacio, porque sí. Sí, todo es casi, me ha tocado verlo casi hasta parte de Toluca, que es hasta arriba, todo completamente.
Pues a ver cómo resulta, es un muy interesante que hay otras capitales que basan su transporte de gente alrededor de las ciudades con ese sistema.
Yo el que conozco es el suburbano y ese está bonito, tiene su aire acondicionado y está muy, muy cómodo. Está amplio, está fresco, está limpio sobre todo y está muy bien ese tren, el suburbano que va para Lechería, para allá.
¿De dónde a dónde?
Sale de ahí de Buenavista y ya se va por todo lo que es hacia, para allá rumbo a Satélite y todo lo que es, a la salida casi, porque a la salida a Querétaro, sí. Y está muy bien ese tren.
Eran el que querían continuar para allá, para que iba a pasar por ahí, por Querétaro, Celaya, Guanajuato, que nomás quedaron que en que sí, a ver cuándo. De ahí iba a continuar con ese tren.
¿Sabes qué es lo que, el detalle que no me agradó del suburbano? Que tú tienes, obvio, te piden una tarjetita con dinero para que entres. Pero para salir también tienes que pasar esa tarjeta, si no, no sales. Entonces, tanto para entrar como para salir, tienes que dar dinero.
¿Pero por qué?
No lo sé.
No hay una razón para que se compruebe que vas a salir mediante boleto.
Claro, porque no, es que el costo es por tramo. Sí. Entonces, tú lo metes y te están cobrando todo, pero si te bajas antes, ya no te cobran todo. Ah. Es por eso, es esa la razón. Es que tú lo metes, no sé cuánto cuesta, pero entra y te registran 50, pero te bajas a los 25. Entonces ya nada más te cobran los 25. Es por, el costo es por tramo.
¿Y el que va para Tlalpan? El férreo que le llaman.
El tren ligero.
Sí, ¿cómo es ese? Yo lo oigo como destartalado.
No. Es como si fuera un tranvía, ¿no? Pero sí. Pero más largo. Eso yo siento que yo cuando lo vi dije, pues esto es un tranvía, nada más que con varios vagones, ¿no? Y...
¿Pero quién se ha atrapado?
Sí.
¿Cómo pues es el que iba a Xochimilco, que antes salía del Zócalo y se iba hasta Xochimilco? Cuando construyen el metro, ya nada más queda del metro hacia Xochimilco.
No es muy rápido, es lentón, pero vas tranquila, es por luz, va como conectado a la luz, va despacito y cuesta $6. Y te lleva desde, te subes en Tasqueña y hasta para allá, para la Noria, hizo todo eso, Xochimilco, todo
sí,
eso.
Sí, la ventaja es que sales del metro Tasqueña y automáticamente ya entras al tren ligero. Pasa, por Radiopolis. Entonces era como que el camino...
La única desventaja, fíjate que hay momentos en que llegan con cruces de calles y ha habido unos accidentes bien fuertes por ese tren ligero. ¿Alguien le falla la plumita de avisar que ahí viene el tren? Y han chocado, ya van dos veces.
La flechita nunca falla, lo que fallan son los que se quieren pasar el alto.
Sí, fíjate que yo venía en la noche y buen día. Y sigue ya como a las 11 de la noche. Tienes que tener pendiente porque luego los polis no son muy... Que te avisen, porque cuando va a pasar el tren te tienen que avisar, y yo ya me iba a pasar y venía el tren. Si no baja la pluma, me paso y me agarra.
Pero si hay un ruido, tin, 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 hace cuenta como de tren, tilín, 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 y baja la pluma. Hay que estar mejor atentos si ya sabes que ahí va a pasar.
Pero es que no te das cuenta si por ahí va a cruzar el tren. No sabes, tú ves la avenida... Derecha y no, te pasas.
Claro, sí se ven las vías.
Pues sí, son las mismas vías desde hace 50 años.
Sí. De derecho, sí.
Sí, son las mismas. Utilizaron la misma infraestructura que tenía el tranvía Xochimilco, que efectivamente es un tranvía eléctrico, pero era el que salía del Zócalo, Héctor. Que se identifica con la música mexicana, Checo Padilla.
¿De qué se trata? ¿Cuál tren? ¿Cuál tren? ¿Me lleva el tren?
Me voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, y así nos escribimos aunque sea cada domingo. Olvidar, así me tardé yo en volver, y el día que vuelva por aquí también te llevaré. También te llevaré.
Checo
Padilla, rumbo al sur.
¿Cómo estaremos educando a los hijos? ¿Qué estará fallando? Porque a veces los dejan a la buena de Dios y los hace la vida, y la vida es ruda, y no tienen sentimientos, no tienen respetos. ¿Qué van a conocer los 10 mandamientos? Es que mira, estoy viendo aquí un menor de edad acusado de matar con arma blanca a su papá.
Ay, Dios.
Todo frente a la madrastra. 15 años el hijo tuvo una discusión con el señor y con arma blanca el adulto quedó muerto de 43 años de edad.
Pues es que ya no se les ponen reglas, Héctor. Ya les permites todo y en la mayor parte de los casos es por no tener problemas con él. Ay, con tal de que no esté dando lata, ay, déjalo. Ay, con tal de que medio coma, pues que coma lo que se le da su gana. Con tal de que medio vaya a la escuela, pues déjalo, aunque saque puro 6. Ya no hay disciplina en los jóvenes.
15 años con arma blanca en la delegación Venustiano Carranza frente a la madrastra que también dio fe de lo que ocurrió en la calle Moctezuma, Colonia Arenal, primera sección. El hombre lesionado con arma punzocortante y fallecido. Hasta ese grado hemos llegado. Nos decían que se nos secaba la mano.
Sí.
Si le pegábamos, porque cuando apenas empezábamos a hacer, ingresando a la civilización y al medio familiar, esa era la consigna, ¿no?
No, y aparte sí. Hacías los ojos cuando te mandaban algo así de ay, te decían así se te van a quedar. A tus padres no tienes por qué hacerle esos ojos. Y ya tenías, pues sí, el miedo de que, ay, no, mejor ojitos bonitos. ¿Y qué más te ayudo, mamá? ¿Qué más quieres que haga?
No, pero además los papás te controlaban con la pura mirada, ¿eh? Uh-huh. Nada de que sin palabras, nomás te volteaban a ver y tú ya sabías lo que tenías que hacer. Y si no lo hacías... Y yéndose la visita o quien estuviera, tú ya sabías lo que te iba a pasar.
¿Qué está pasando ahora?
Yo creo que también, Héctor, como que han tomado muy a la ligera lo que es el matrimonio y la responsabilidad de los hijos, ¿no? Bueno, yo luego escucho los chismes y eso, todas las parejas peleando, tomando como rehenes a sus hijos siempre a ver quién gana, no están demostrando, no les importa el ver cómo van a estar sus hijos, sino a ver quién gana, quién puede más, el poder de uno y de otro sin importar que el hijo esté en medio. Y entonces ya meten a la madrastra, al padrastro y demás gente, ¿no?
No, yo creo que eso ya viene de familia, de sangre, de atrás ya, de abuelos, de parientes. Mira, yo creo que sí, porque un familiar, no tuvieron hijos, ¿no? Y una señora de la vida galante allá en el pueblo tuvo 7 hijos. O sea, de uno, de donde fuera, traía uno y otro y otro. Y los niños empezaron a crecer y ya no pudo mantenerlos, ¿no? Entonces empezó a regalarlos, pero no sabíamos si era de un narcotraficante, de algún criminal, ¿no? Y dice, el familiar dice, pues yo me quedo con 2. Y le dije, oye, pero ¿cómo tú lo vas a dejar? No saben ni de qué sangre vienen.
¿Cómo?
¿Quiénes son sus papás? ¿Quiénes son sus familiares? No sabes. No, a mí déjame 2. Total, que se me empezó a repartir los 7 hijos.
¿Con qué?
Y sí, uno con uno y otro con otro. Y con estos 2 que se quedaron con este señor,
¿qué?
empezaron a crecer. Y como a los 14, 15 años empezaron a venderle lo que tenía él y a sacarle las cosas y amenazarlo de muerte.
¿Qué edad tiene?
Y querían venderle hasta unas vaquitas.
Ah, díganme.
Y le robaban el dinero. Total que terminó el familiar yéndose de su casa.
¿Lo arruinaron?
Le vendieron todo, todo. Y luego me dijo, oye, pues me salió todo lo que me dijiste. Y pues es que no sabes de dónde viene.
Pero es que ese caso que dices tú es más bien ya una cuestión más recurrente, ¿no? Que ahora yo creo que ya no es que los eduquen los papás, sino la televisión y el internet es lo que está educando ahorita a todos los niños, porque están pegados a programas de televisión muy fuertes, a juegos de violencia, que lo más común es matar. Casi en todos los juegos es matar al enemigo, ¿no? A matar a quien se le pone enfrente. A veces te dicen ellos, no, es que no mato a gente, dice, mato a un muñequito, no mato a un personaje. Pero se están acostumbrando a eso, a estar en la violencia siempre, siempre presente.
Y yo creo eso que dice Checo, es a lo mejor ya los agarró grandes, ¿verdad? A los niños. Porque yo pienso que un niño chiquito, bien chiquito, si lo educas, pues, ahora sí que desde que nace, pues, no importa de dónde venga, yo pienso. La disciplina la va a agarrar de allí, o el entendimiento de la familia que lo agarra.
Lo que se ha relajado totalmente es la disciplina que deben imponer los padres, la permisividad. ¿Cómo que la televisión tiene la culpa? No, tiene la culpa el papá que permite que estén plantados frente a la televisión por horas. No es cuestión del niño, es del papá. ¡Ay, prende la tele y no estés dando lata! Esa es la frase. Sí. Y no es problema de los papás que permiten por que no estén dando lata, para que no estén haciendo cosas que a ellos les molestan, entonces les permiten todo a los niños. Ya no hay exigencias porque los derechos de los niños y que no sé qué. Entonces, es el papá y es la mamá los que deben de educarlos. Y disciplina,
estricta.
Claro. Claro, ahí sí, no hay que aflojar. Los papás dicen, bueno, llega con calificación de 6, bueno, pero la aprobó, ¿no? No es cierto, no es cierto.
Oye, cae en gracia de un niño que maneja un celular, ¿no? Bien chiquitito.
Ah, sí.
Estaba viendo a una niña que bien chiquita apenas se podía caminar y agarró el teléfono y andaba prendiendo la tele, pensaba que era el control. Pero con el teléfono, según ella andaba prendiendo la tele, porque sí ve que la prenden con un control. Sí. Y ella agarró el teléfono inalámbrico y andaba prendiendo la tele.
Si vas a un restaurante y ves una familia, llegas y los papás a gusto, charlando, y al niño lo tienen con el teléfono, con la tablet, para que no dé lata y se entretenga y ahí esté entretenido en el restaurante y no les dé ningún problema.
José Antonio Barrales Sánchez, de 60 años, en Coyoacán. Escucho a Héctor vital, vigoroso, claro. No puedo creer que hace menos de un mes lo operaron. Yo a veces por una gripe no me puedo parar. Felicidades, Héctor.
Aquí sí a sacar la garra.
Pues sí.
No hay otra. Y no ponerte a lamentar, sino superar. Todos deberíamos tener esa fuerza de carácter para imponernos, sin exagerar, ¿eh?, para que no se dañe algo que decidieron los médicos tener con cuidado.
Pero es una de las cosas que no se dan cuenta, tu disciplina. Tu disciplina en el trabajo, todo eso. Esa debiera ser la norma de vida de todos. Disciplina. Y los niños la aprenden.
Internet. ¡Qué guapo va Héctor hoy! Me encanta cuando se viste de color marfil, pues se ve muy elegante. Por cierto, saludos a Rubí. Que esté muy bien ella y su bebé.
Estamos pendientes y parece que todo va, gracias a Dios, bien.
Salvador Castañeda Vallejo, 75 años, de Michoacán. Tenía días intentando llamar, pero se cortaba. Solo quiero felicitarlos por su gran programa. Ahorita los estoy viendo por internet. Y qué hermosas mujeres tienen. Por otro lado, yo creo que Lurian Gato no se sienta nunca, porque si no, se duerme.
En Ixtapalapa, 64 años, Guillermo Aguilar Aguilar. Jorge Negrete empezó a cantar ranchero en una fiesta del 15 de septiembre. Él estaba en el colegio militar. Sus compañeros se disfrazaron del pueblo que luchó por la independencia. Entonces, solo quedaba un traje de chinaco. Negrete se negaba a usarlo porque se le hacía una mamarrachada. Al calor de la tertulia, él empezó a cantar ranchero y de ahí se dio cuenta de que su voz era buena. De ahí empezó a probar suerte en otros lugares. Me encanta su voz.
María del Carmen Cruz Cortés, 29 años, de Gustavo A. Madero. Saludo a mi mamá, Rosa María Cortés Salvador, de 62 años. Ella me ha enseñado a escucharlos y ahora nunca me pierdo su programa. Yo quisiera pasar al aire porque mi mamá anda muy decaída. En la mastografía salió mal y ella se encuentra ahorita decaída. A ustedes los quiere tanto que trae consigo un radiecito para no perder ni un detalle. Salúdanla y díganle que todo saldrá bien.
¿Cómo se llama su mamá?
Su mamá se llama Rosa María Cortés Salvador.
¡Ánimo! Entusiasmo, optimismo, todo lo que pueda usted poner, Rosa María, de su parte.
Sí.
Ya lo demás ya viene agregándose.
Es parte de la medicina, el ser optimista, el tener la confianza en que todo va a salir bien.
Ay, una bella canción que obsesiona. Es en la voz de Lady
Mariana. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Vida.
La vida,
amor es la copa divina.
Divina,
amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer.
La vida, divina,
yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí y para mí. que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer.
Recordando de Pedro Flores, Obsesión, este autor que fíjate que estuve viendo que aparte de componer bonito, su música se empezó a dar a conocer en los años 30, ¿no? Pero él participó en tríos, en cuartetos, en sextetos, en orquestas, y pues ahora sí que a base de estar dándole, yo creo que dio a conocer su música. Dicen que vivió en Cuba, vivió en México y en Nueva York, y tuvo un éxito tremendo. Y le cantó Javier Solís y dice también Daniel Santos, Pedro Vargas.
¿Qué todo. Otras canciones tiene?
Irresistible. Ah, tiene.
Es muy sabrosita esa.
Sí. Perdón también.
Perdón, es vida de mi vida.
Esa es cumbre.
Clásica, clásica.
Sí.
Amor perdido.
Esa es con la que dio en el clavo. Sí, porque el Arrabal se engalanó con esa canción y sigue, ¿no?
Sí.
A través de todos los años en que nos ha tocado vivir y yo he tenido una larga vida, esa es como sello musical
sí.
de la sinfonola, de la sección de la colonia humilde.
Y es que marca un estilo, ¿no? Teniendo varias composiciones, sí. él despedida, con esta marca un estilo, como dices tú, muy arrabalero, muy de cantina, y lo logra, porque de ahí empiezan a surgir más canciones del parecido, del corte, pero con esta se arranca, Amor Perdido.
Y María Luisa Landín se consagra. Con esa voz vibrante, viva, que tenía esta mujer. Y pues ya nadie pudo volver a cantarla.
No. Pero es que fíjate que ahí se cumple como que un destino, ¿no? Porque ella no cantaba así canciones muy arrabaleras, era más finita, ¿no? Y ahí cae esa canción y ahí cae completamente en el gusto de todos.
Ya la había grabado alguien más. Cuando le piden a ella que la cante, ella desde un inicio dice, no, ¿cómo eres Amor Perdido? No, como que no va con mis principios, mis ideas. Pero dijeron, grábala, tienes que grabarla. Y mira, un exitazo.
¿Quién la grabó antes?
Manolita Arreola.
Ándale, sí. Pero no tuvo el impacto. Bueno, hasta la orquesta. Fíjate que comparas las dos grabaciones que todavía subsisten. Y se ve como llena de arpegios la orquesta de María Luisa. Es genial. Un rasgo, pues, característico de esta ciudad, ¿no? Le puso música, Pedro.
Sí, pero además, Héctor, te marca una época en la historia de México. Una época en la que había manera de expresar los sentimientos desde el más sutil y romántico hasta el más doloroso y profundo.
Dice Ignacio Trejo, mi mamá cumple en mayo. Dice que se llama Estela y que quisiera ver si es posible contratar a Checo, Tamagotchi y Argelia. Por supuesto que sí. Aquí está el número telefónico para que se pongan de acuerdo y entren en pláticas.
Justo, el maestro del acordeón. Qué interpretación tan diáfana siempre. Isidro Castro.
Deseos de dejarme, de una vez me lo dices,
de frente. Si me dices también el motivo, ya verás que sabría agradecerte. No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque sienta de veras perderte. Hay un dicho que tal vez conoces y me queda la pura medida. Porque yo el que se muere lo entierro y el amor que se va se me olvida. No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno a todo en la vida. No ha de haber una gota de llanto del amor que de mí se despide. No es orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvides. Vale mucho que estemos de acuerdo, quiero todo muy bien entendido. Si tu amor es de veras sincero, yo también he de serlo contigo. Y el que juegue con cartas marcadas, que le toque sufrir el castigo. No ha de haber una gota de llanto el amor que de mí se despide. No es orgullo ni nada de nada, pero puede que nunca me olvides.
¿Ya oíste lo que retrataron? El símbolo patrio.
No,
más importante para nosotros. ¿No? ¿No has oído? ¿Quién oyó esto de ustedes? Tú, la electrónica sí está atenta a las comunicaciones importantes.
No fue el águila devorando una serpiente.
Exacto, sí. Bueno, ¿cuál es nuestro símbolo más célebre, legendario? Durante los trabajos del aeropuerto, son 5,000 hectáreas, imagínate, en lo que es el lago de Texcoco. Y ocurrió una pelea que se funda precisamente el mito de la fundación de Tenochtitlán y que da origen al símbolo nacional. Un águila devorando una serpiente. Y hay una fotografía.
Mira, sirve de algo traer el teléfono ahí a la mano.
Pues yo creo que hay que decir, pues ya hay que cambiar, ¿no?
¿De qué?
De ya, de estado, de gobierno, de la vida, pues, ¿no?
¿Estás
como
loco?
Que nos anuncia, ¿no? Algo así.
Pero, ¿qué te pasa,
por
chico?
Por el contrario.
Ese es nuestro origen.
Sí. Por el contrario.
Basado en una leyenda, basado en una creencia, basado en un vaticinio de dioses, de aquellos dioses que eran los nuestros. ¿Qué te pasa? No, la fotografía muestra un águila y en las patas la cabeza del reptil ya muerto. De manera que ya era la parte final del combate. La imagen a color tomada por uno de los miles de trabajadores que están en esa construcción del aeropuerto conmovió, emocionó y hasta nos llenó de orgullo.
Sí, como una señal.
Sí, sí, claro, hay que tomarla así, sí, como una señal de buenaventura.
Porque en el original es foto, ¿verdad? Es un dibujo, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
Es una reseña de quien vio ese símbolo y quedó constatado en aquellos pergaminos que hacían.
Sí, pero además la leyenda es como la muestra de la fortaleza, del empeño, los kilómetros que recorrieron hasta encontrar ese lugar que les habían señalado. Y es uno de los escudos más hermosos y más relacionados con la historia de todos los escudos del mundo.
Claro, en algunos tienen leones o seres mitológicos.
Sol, estrellas.
Sí.
Osos.
Estrellas.
Sí.
Pero aquí es algo que todavía podemos ver como consta esta imagen.
Sí.
En terrenos nacionales.
Ay, qué sorprendente.
Pues qué hermoso. El águila parada sobre el nopal. Es lo que buscaban como señal, devorando la serpiente. Huitzilopochtli era el que guiaba a aquellas.
¿Marcelino Menaque?
Pues era una tribu, una peregrinación, ¿no?
Sí.
Que se escindió, se separó una parte y se fueron a Michoacán.
A Michoacán.
Y otros llegaron hasta encontrar la señal que apareció aquí.
Sí, se quedan en Michoacán y los otros dicen, ¿no? Lo tenemos que encontrar y continúan la marcha.
Qué emocionante. A mí sí me emocionó. Sí. No sé, como que a ustedes no les pega. Porque desde la niñez nos indicaron que buscaban la tierra prometida. ¿Y dónde estaba la señal para darles a conocer que ya habían llegado? Pues aquí. Y se plantaron aquí.
Seguimos estando en la tierra prometida, pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? El saber que todavía hay águilas.
Águila reina, cállate.
Sí, porque se ve muy altiva. Bueno, sí. Se ve sensacional. Como si le hubieran dicho foto.
Y serpientes. No se han acabado.
Oye, no, ni se van a acabar.
Ahí en el plano del romanticismo, y como que fuera la señal de que somos un pueblo fuerte, un pueblo empeñoso, un pueblo que logra hacer cosas cuando se lo propone.
Imagínate el poderío que conquistaron una vez que estaban arrinconados en un islote en donde no había modo ni de sobrevivir.
No.
Fueron ideando de qué manera hacerlo, lograrlo, conseguirlo. Y más tarde, a conquistar territorios. Y llegaron hasta límites insospechados.
Hoy viene con ritmo, normalmente es romántica. Escúchela en esta distinta faceta a la chica electrónica.
Las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucú, canta.
yo.
Casita sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú.
Ya casi estamos por ver un fenómeno cada año que nos muestra otras palomas, las palomitas de San Juan.
Ay,
¿te ha tocado?
Sí, fíjate que yo encontré ya dos adentro de mi casita. Encontré dos el día de ayer en el techo. Y no sé ni cómo aparecieron, de verdad. Y no las, esas no las agredes, yo no las mato ni las saco porque siempre me han dicho que son así como...
¿Con quién habla?
Una persona un día me dijo que para ella representan como el alma de personas, como ángeles. Y ese recuerdo se me quedó a mí, y entonces siempre que las veo, se me imagina que es algo así.
¿Quién ha visto ese fenómeno? ¡Abundantes! Y pierden las alas.
Sí, cuando está oscuro y hay una luz, se acercan a la luz y no saben que las quema.
Pero abundan.
Buscarán. Sí.
Se vuelve una parvada alrededor cuando uno es niño y anda jugando.
Sí.
Con sus amistades.
Y es, aparecen junto con las primeras lluvias, ¿no, Héctor?
Pues no me acuerdo en qué época son.
Sí, es cuando empiezan las primeras lluvias, cuando empieza a reventar el árbol que está seco. De ahí nace la paloma. Cuando se remoja, ya ves que los árboles crían cáscara. Y yo he visto ese cuando nace la palomita en un... en algo así, y empieza a extenderse, y muchas palomas. En las orillas de los ríos, en los arroyos, se ve eso. Y las parvaditas te llegan de muchos lados contigo, y a las casas se meten en tiempo de agua.
Sonia Muedano Patiño, de 55 años, en Iztapalapa. Saluden a mi esposo, Adolfo Pérez de Silva, de 87 años, porque no hay día que no los vea por internet. Él ya se modernizó.
Diana Espejel, los chavos se han convertido en pequeños dictadores. Los padres les dejan hacer cualquier cosa y la responsabilidad de disciplinar a los niños se omite para evitar tener más trabajo.
Mensaje de internet. Dice, definitivamente los responsables de la educación de los hijos son los padres. Se entiende que muchos padres trabajan, pero aún así deben darles tiempo de calidad.
Patricia Arellano, imaginen cómo es ese joven. Qué peligro en la escuela con sus compañeros. Si fue capaz de agredir y asesinar a su padre, entonces con las demás personas, ¡uy, qué miedo!
Sí, si a su papá no le tiene respeto, consideración, ¿qué le puede importar una persona ajena?
Cualquiera. Para él, si el papá fue motivo de su rabia, los demás corren el doble riesgo del que corrió el papá, los que están a su alrededor.
Tiene un rasgo muy marcado de locura, ¿eh?
Sí, claro.
Porque eso definitivamente no es, pues, natural, normal.
Juan Mora, para mí que Héctor y el Uriangato se van a ir de pachanga, sí, ¿eh?
Pues yo sí, no sé el Uriangato.
No, pues hay que ver a dónde nos vamos.
No, pues que para mí cada día es de pachanga, de fiesta, de jolgorio, de alegría, de optimismo. Yo no sé, tú que pareces apachurrado y decepcionado de la vida. Cada día tenemos que agradecer según cada quien, ¿no?
Sí, claro.
Hay quienes tienen esencia religiosa, quienes saben que deben su vida a sus padres, a la familia, pero para mí que es un don, y entonces es día de festejo, y este es un festejo, estar aquí, respirar y participar en un programa como este. No sé tú qué pienses.
No, sí, pues viene uno aquí con mucho gusto para estar aquí en el programa, y está esperando uno el fin de semana para estar aquí al pie del cañón.
No, cada día, el lunes y el martes y el miércoles, aunque no haya programa, o si hay programa, qué bueno. Pero estoy hablando, ¿qué no entiendes, Uriangato? ¿Qué no entiendes que no entiendes? ¿Qué es gusto por la existencia? Y aprovechar el tiempo, porque la vida se va, mira, en chasquear un par de dedos.
Decía una señora, cuando le preguntaban, ¿a dónde tan guapa? A la fiesta de la vida.
Ándale. Sí, exacto. ¿Ya oíste?
Sí, ya estoy escuchando. Hay que estar aquí en la fiesta. Y hay que estar, pues, contentos.
¿A qué tú vienes renegando a veces?
No, ¿qué renegando? No, que hay que estar contentos. Hay que estar siempre con la energía bien puesta. Nada de que yo estoy acá, no. Hay que echarle muchas ganas a la vida.
Ya lo estamos convenciendo.
Ya casi, ya casi.
De 51 años, Guadalupe Sánchez de Ixtapaluca. Ahora que hablan de la educación de los niños, Adelita, Héctor, ¿a qué edad es conveniente empezar a corregir a los hijos? Tengo una nieta de 2 años que ayer hizo un berrinchote y su mamá le pegó en la cara para corregirla.
Una vez a Napoleón le preguntaron, le dijeron que a qué edad se debe empezar a educar a los hijos, y el canijo contestó: 20 años antes de que nazca. Y tenía razón. Según tu formación, tu educación, tu deseo de amor a la vida, eso debe estar incluido ya cuando nace el chamaco. Y así respondió. Es célebre esa forma de contestar. 20 años antes de que nazca.
Miguel Ángel Escobar Monroy, de 49 años, en Valle de Jico. Saludo a mi amiga de la secundaria, se llama Minerva Torres Hernández, tiene 47 años, y ella me enseñó a escuchar este programa.
María Elisa Robles Ibáñez, 80 años, de San Luis de la Paz, Guanajuato. Ayer en el programa de Canal 11, Noche, Boleros y Son, dedicaron la emisión a Agustín Lara. Al cantar Solamente una vez, comentaron que esa canción la dedicó a José Mojica, que era un cantante apuesto y, estando en la cumbre de su carrera, dedicó su vida a Dios. Se hizo fraile. Héctor, ¿podrías ampliar esta anécdota?
Yo también la recuerdo, pero ampliarla, pues no. Pero sí, sí, la dedicación es para José Mojica, que dejó el mundanal ruido para convertirse en habitante de un monasterio.
Yo había escuchado que estaban en Argentina y se topan con Agustín. Y José tenía poco que había muerto su mamá. Y le dice a Agustín: no puedo soportar esta pérdida. Para mí, yo no puedo más. ¿Sabes qué? Voy a renunciar. No, me voy a refugiar a Dios. Y le decía a Agustín: pero estás en tu momento, en tu cumbre, es lo máximo, ahorita eres el ídolo, la mejor voz que puede tener el mundo. Pero él dijo que no, y Agustín por eso le dedica Solamente una vez.
Yo recuerdo haber visto parte de esta película, creo que hicieron La vida de José Mojica también, y él, cuando estaba apenas como que queriendo, en el noviciado, como queriéndose hacer sacerdote, tenía ciertas dudas. Y él pide una prueba, le pide a Dios una prueba para que él decida si va a dedicarse a ser sacerdote o no. Y le pide una flor, simple y sencillamente que alguien le lleve una flor. Él está en su, pues, en el pequeño cuartito que tienen en los monasterios o donde ellos están. Está en su celda y alguien le toca la puerta y le dicen: hermano, nada más le vengo a obsequiar una flor que corté del jardín. Y esta prueba es para él contundente, y por eso decide, pues, ya tomar esa carrera de sacerdote.
Sí, cuando le dice eso a Agustín Lara, le dice a Agustín Lara: mañana te invito a comer una comida para despedirte, pues ya te vas a ir. Sí, como no, mañana nos vimos. Y ya Agustín Lara ya llevaba la canción hecha para decirle: mira, te hice esta canción. De un día para otro. Solamente una vez, amén la vida. Para el señor José Mojica. Este es para ti porque te vas. De un día para otro se la hizo.
Pero lo importante es que él utilizó su voz, después ya siendo sacerdote, para recaudar fondos en obras caritativas. Y tuvimos oportunidad de escucharlo cantando, ya siendo sacerdote, y ya cuando era mayor.
Esther Hernández Domínguez, 70 años, de Ciudad Neza. Ayer estuvieron comentando sobre una clínica del sueño. ¿Me podrían dar el número y la dirección, por favor? Es para mi hija de 46 años que padece de eso.
Es el Hospital General de México. En la entrada correspondiente al metro.
Así es. Ahí está ubicada la clínica. de trastornos del sueño y pertenece a la UNAM, pero está en las instalaciones del Hospital General.
Hospital General de México, por la puerta correspondiente a el metro.
Así
es. De ese lado. A ver, dice Victoria Reyes, que se interesa por contratar a Rubí y la electrónica.
¿Cómo se llama usted?
Aquí deja su teléfono para que tomen nota y platiquen sobre el acto.
Este artista no solo hace bailar sus cuerdas, sino a todo el público. El Tamagotchi, acompañado de Checo Padilla.
A todos los bailes no pueden faltar. Un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las he enloquecido. Las han transformado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no pueden bailar. Están esperando a ser que el bailador. Que tiene gracia para moverlas el señor. A todas les gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó ser que bailador. Llegó, llegó ser que bailador. Ya llegó ser que bailador. Mala palma en San Nicolás. Ya llegó ser que bailador. Bailar calao le gusta más. Ya llegó ser que bailador. Es un gran amigo, tiene el presumido. Y mete a los bailes botellas de vino. Ser que bailador, tiene corazón. Es enamorado, pero de a montón. ¡Ey!
Chillador.
Sí, oyes, hay gente que te sorprende que llega al baile y no se sientan tan, desde principio hasta el final, baile y baile y baile.
Aquí había dos actores en México, uno le decían Calambres y el otro Resortes.
Sí.
Y los dos se rifaban en un salón de baile.
Sí, uno era Roberto Cobo, ¿no?
Sí.
Sí, y el otro era pues Adalberto Martínez. Uh-huh. El Resortes, así le decían. Pero bueno, que Calambres salió en pocas películas bailando casi
fue un poquito más actor, ¿no? que bailarín, o sea, en la pantalla, ¿no? Porque el resorte, por cualquier motivo, movía los pies, ¿no? Sí, así, ¿no? Se movía, se hacía sus dengues, ¿no? Hasta de viejito, ¿no? Porque ya de grande, luego salía y... ¡Ay, mamacheta! Y salía con sus pies bailando, ¿no? Sí. Pero... como que se volvió un poquito grotesco Resortes cuando fue creciendo, ¿no? Cuando fue siendo más
exagerado.
Grande.
Exagerado.
Sí.
Si hubiera sido un poquito más metódico.
Sí, como que se quedó en el papel del borrachito, ¿no? Del el que hizo en una película, creo que...
Pedro Navajas.
No, en la película de
Los Pérez.
La familia.
La familia.
Sí, la de Peralvillo, ¿no? Los Pérez de Peralvillo, no eran...
Algo así, por sí. Ahí va.
Ahí es donde agarra ese papel y ya después se le queda casi para todo el tiempo.
Ay, 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 con ritmo llegan estos dos caballeros, uno con una guitarra y el otro con un acordeón, el dueto de Caín y Abel.
Desprecio. María de los Ángeles, reina de mi vida, te quiero y te adoro con ardiente pasión. No puedo vivir ni un momento sin verte, por ti late y suspira mi pobre corazón.
Isidro Castro, Caín y Abel cantando la María de los Ángeles. Hoy es la única canción que conozco con ese nombre de mujer.
María de los Ángeles. Sí, pues creo que sí, ¿verdad?
Sí.
Hay muchas Marías, pero no de los Ángeles.
Sí, no. Hay María Isabel, hay María.
Esta es María de los Ángeles, reina de mi vida.
Qué curiosa canción, y lo más curioso es que yo nunca la había oído.
Sí, es muy antigüita.
Sí, sí la hemos cantado.
Ya la hemos cantado aquí, pero...
Esta la cantaron los Alegres de Terán, por allá, de sus primeras grabaciones. Sí. Cuando andaban chamacones ellos, en el 40, en el 50.
Cuando digan también de este par, cuando Caín y Abel eran chamacones, y ya los veamos con barba blanca y bastón.
Ay, ojalá Dios quiera, ¿no? Que lleguemos a esa edad, porque así es como están las cosas. Pues no más
pues sí, es una fortuna.
Es una suerte ya uno. Es que sales y lo primero que me dicen en mi casa, deja echarte la bendición. No, pues que al rato nos vimos. Dice, que Dios te lleve con bien y te regrese con bien.
Pero no, a mí no me gusta que me digan te voy a echar la bendición. Y esa palabra la tenía mi mamá siempre. A ver, hijo, te voy a echar la bendición. Y yo me sentía mal, decía, bueno, pues que ya no voy a venir o qué. No, mamá, rato nos vimos.
Pero era muy... En casi todas las casas se usaba eso, que al salir a la escuela, al salir a trabajar, la mamá te daba la bendición y tu beso. Fíjate, esa es otra de las cosas que se ha perdido, Héctor. Entre los matrimonios jóvenes con niños, ya no acostumbran eso.
Pero, a ver, ¿cuándo has visto alguno de ustedes que haga la denuncia correspondiente? ¿Dónde han visto que un hijo le bese la mano a su papá?
No, ya no. Ya no.
¿Eh? Vergüenza.
¿Pero por qué?
Sí, no, olvídate. Si antes...
Era una señal de respeto, de sí, obediencia, sí, de buen comportamiento. Y además se sentía el... que daba el beso respetuoso como protegido ya.
Sí.
Y siempre hablándole de usted.
No, bueno.
No, eso era... Sí. Yo creo que eso era como de zonas en el país. Aquí en el centro no se usaba mucho, ¿verdad, Héctor?
No.
Sí, pero... A su padrino de uno, a los padrinos, les tenía uno que besarles, sí, la mano. Y cuidado con que no se la besara si se diera cuenta tu papá, porque...
¿A los sacerdotes también les besaban la mano?
No. Ahorita acuérdate que están en entredicho y ha quedado en un papel muy dudoso por la cantidad de los que se portan mal.
También, ¿sabes qué hacían? Yo lo veía, que le pedían permiso al papá para fumar. ¿Y se me da usted permiso para fumar?
No, fumaban discretamente.
Escondida.
Sí, sí, pero eso de que papá me permites echarme un trago, pues no.
No, es todo, esas eran las cosas que se hacían escondidas cuando ya te sentías que estabas alcanzando la adultez, a escondidas.
Ahora no, tanto se ha perdido respeto que hasta dicen, papá, échese un trago conmigo. Quiero hablar con usted.
Tampoco abunda eso, Checo.
No.
No exageremos.
No, sí hay cosas que se han perdido, pero esos detalles no creo que se dé así tan fácilmente.
De 47 años, Enrique Mejía Romero, de Cuautitlán Izcalli. Escucho a Héctor desde que tenía 16 años y felicito la gran trayectoria en la radio que tiene él junto con su equipo. Mi mamá me enseñó el gusto de escucharlos. Ella se llama Virginia Romero Soto y tiene 73 años. Todos los días se levantaba tempranito a poner la voz inconfundible de Héctor. Ahora también mi esposa, Consuelo Carmona Rodríguez, de 53 años, lo sintoniza. ¡Ay, felicidades! Y que siga esa gran trayectoria en la radio.
José Antonio Mar Banda, de 67 años, en Gustavo Amadero. Encontré por casualidad a Héctor en la televisión por el año 2001 y desde entonces sigo cada emisión. Admiro a Luriangato, pero me cae mal que sea tan dejado. Eso sí, no lo soporto, teniendo tan buena voz y así de dejado.
Pero no es que sea dejado. ¿O sí tú? Lo que pasa es que es su papel, él juega su papel en este programa, que es un escenario teatral.
No, sí, no soy dejado, pues luego, pues hay que estar bien, hay que sentirse bien, si no, pues qué, entonces sería muy monótono el programa. No, tiene que haber una persona que le carguen un poquito la mano, pues para que estemos contentos y que no se les haga...
Oigan,
tan pesado el programa.
Se está poniendo en la piedra de los sacrificios. Sí. Tampoco. No exageres. No es que nos propongamos molestarte, sino que tú solito caes en la molestia.
Además, ha habido cantantes que han sido como cómicos también, ¿no? Había uno que era de ópera, cantaba como ópera y era un gordito, él medio simpático. Salía en películas y... y tenía una voz eso, todo, todo.
Mario Alberto Domínguez. No.
Rodríguez.
¿Sí? Rodríguez. Mario Alberto Rodríguez.
Sí.
Y sí lo vi, y sí cantaba muy, muy, muy bonito, pero...
Precioso.
Pero en las películas salía en ese papel, de muy bonachón.
Exacto. Así. Cómico.
Sí, cómico, cómico. Sí, sí, pues así es una obra de teatro aquí permanentemente.
Antonio Tavera Arriaga, 72 años, de la unidad CTM. Mi esposa, María de Lourdes Robles Granados, de 70 años, y yo estamos cumpliendo 53 años de casados. Por favor, felicítenos. Estamos muy contentos y escuchándolos.
50 años en Pachuca. Verónica Ruiz Sotelo. Doctora Lilian, ¿se pueden tener consecuencias negativas con los tratamientos de restauración hechos por computadora y pegados con una lámpara de luz azul intensa? Porque me restauraron una muela así y me dolió en la cabeza.
No, ya todos los... Bueno, se está instaurando eso de que muchos tratamientos se hagan por computadora, lo que es porcelana. Ya es un diseño que se tiene y la máquina hace todo de acuerdo a lo que nosotros mandamos, pero son tratamientos estéticos al 100% y requerimos de cementos, pegamentos para dejarlos perfectamente bien en boca, que tienen que ser delicados y en su estructura utilizamos esa luz azul, es luz halógena. ¿Para qué? Para que seque perfectamente el cemento y no se esté despegando. Entonces, lo único que puede suceder es que si el diente no fue bien tratado o no tuvo una endodoncia previa, ¿para qué? Para que no duela, el nervio puede responder. Sí, porque utilizamos un ácido que llega a molestar. ¿Y cuánto es? Una semana, dos semanas. Si no se trata, pues puede llegar el nerviecito a echarse a perder y tenemos que recurrir a quitar otra vez toda la restauración, a hacer endodoncia. Lo principal es eso, con las nuevas técnicas que se están utilizando, todos los dientes deben de tener endodoncia para poder ser rehabilitados estéticamente. La luz solo le puede lastimar a los ojitos, porque al ser halógena, pues sí, le deja un resplandorcito. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando las vamos a utilizar, les ponemos unos lentes oscuros que son específicos para ello. Vaya al consultorio dental, porque pudo haber sido que, si le está molestando en este momento, es que no tuvo endodoncia, llegó al nerviecito, y eso en una radiografía se detecta perfectamente bien. Entonces, regrese al consultorio.
Alejandra Ortega Telles, 33 años, de Ciudad Neza. Traigo una inquietud que no me deja. Hace un mes suspendieron a mi niño de 12 años de la secundaria por 3 días. No fue el único. Lo suspendieron junto con otros 11 compañeros. Y todo porque estaban tomando una bebida energética. Yo comprendería si hubiera sido una bebida alcohólica, pero ¿por una bebida energética?
¿Pero por qué no acepta la disciplina? Sobre todo que no fue el único su hijo el castigado, sino con un grupo. Aceptemos que de alguna manera estemos sujetos a las disposiciones de los directivos de las escuelas.
Por otra parte, tuvieron mucha razón en impedir que estén tomando esas bebidas en las escuelas, porque los estimulan. Y a esa edad, ese tipo de bebidas los puede llevar a cometer cosas, no cosas graves, pero sí travesuras que en otra situación no las harían, señora.
Gracias, ¿cómo se
llama? Esas bebidas no son para niños.
Vamos a ver. ¿Qué tal se sabe defender cantando? ¡Ramiro
Guzmán!
No se deje, Uriangato.
Por primera vez no metí ni las manos, ni en defensa propia evité la caída. Yo que anduve huyendo de un mundo de engaños, vine a dar de lleno a lo peor de la vida. Primera vez que te tuve en mis brazos, me decías llorando que no habías pecado, pero ya tenías no sé cuántos fracasos y querías borrar con mi amor tu pecado. Ya tenías el rostro cubierto de besos y en tu ser la huella que deja las penas. Si después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas. ¡Ay! Podía jurar que te amé con locura y jamás pensé que llegara a perderte, pero en vez de amores me diste amarguras y así como eres prefiero perderte. Ya tenías el rostro cubierto de besos y en tu ser la huella que dejan las penas. Y después de amarte te hicieron desprecio. Yo no he de pagar por las deudas ajenas.
Gato aplaudido. ¿Te gusta que te aplaudan?
Ah, sí, cómo no.
Que te echen porras.
Todo eso está bien.
Que te mencionen defendiéndote o señalando algún rasgo de tu carácter, etcétera.
Sí, todo eso me gusta que se hable.
De Guachalanga.
Sí, cómo no. Es mejor que hablen de uno y que no lo arrinconen a uno. Es mejor así. Y estamos bien.
¿Usted qué malestar tiene?
No, no. Si es para bien o para mal, no me molesta si me están criticando. No, no me molesta para nada. Y si me dicen cosas bonitas, pues menos. Así es que me da gusto.
¿Qué es lo más bonito que te han dicho?
Oh, pues todos le dicen a uno que canta uno bien, Héctor. No, pero no,
pero hay elogios que se considera justificado la calificación, y si debes tener entre tus recuerdos algunas de las alabanzas más hermosas que te hayan dirigido, Uriangato.
Pues no me acuerdo ¿No? de las alabanzas que me hayan hecho pues nomás pues que lo felicitan a uno y eso, y pues a uno le da gusto, a lo mejor, si son palabras sinceras, a lo mejor se lo dicen nomás para que se crezca uno.
No les cree el Uriangato cuando le echan elogios. Pues, ¿cómo? Tú sí debes recordar, ¿no, Argelia?
Claro que sí. Claro.
La electrónica también.
Claro.
El Tamagotchi.
Y lo bonito es lo que acaba de decir, ay, si lo dicen de verdad o no, pues tú al momento créetelo.
Claro, sí.
Solamente tú eres, y sí,
tú disfrútalo.
Gracias.
Es tomarte en cuenta y señalarte que te distingues.
Claro.
Por esa razón de tu profesión y que estás en el lugar donde te mereces, precisamente por esa evaluación que hacen de ti.
Pues sí, yo creo que esas cosas no se olvidan. Son recuerdos que te van a durar siempre y sobre todo que te, al recordarlos, pues te da alegría, te da gusto y te da
estimula.
Motivo uh-huh. para seguir adelante.
Sí.
Sí.
¿A ti, Tamagotchi?
No, pues cuando te elogian y te reconocen tu trabajo, híjoles, que haz de cuenta que te dieron, no sé, vitaminas o algo.
Sí.
Porque te dan más ganas de seguir haciéndolo,
claro.
¿no?
Claro.
Sí, no hay que pensar que la gente no es sincera, ¿no? En ese momento, yo siento que la gente, en ese momento, cuando están así contentos.
Además, como dijo Argelia.
Sí.
De todas maneras, es valioso.
Sí.
Es una apreciación que alguien considera que te lo mereces. Claro. ¿Tú, Checo?
Y es un alimento para tu alma.
Ándale, sí.
Como que te dan...
Te da un baño.
Ay, sí.
De limpieza, de brillo.
Y hasta suspiro.
A ti, Mariana.
Fíjate que a mí me gusta mucho cuando ahora que tenemos los encuentros con la gente que nos escucha, porque se refieren a nosotros como si fuéramos, no solo la gente a la que admiran a través del radio, sino como si fuéramos de su familia.
Ándale, sí.
Entonces se siente uno especial.
¿Ya oíste, Urián Gato, todo lo que para nosotros es auténtico, sano y además estimulante?
Sí, es muy bonito, Héctor, todo eso que dicen los compañeros.
¿No estás porque... diciendo que es falso?
No, pues luego hay unos que nomás le dicen a uno, pues yo veo que a todos mis compañeros le nos dicen lo mismo, ¡ay, qué bonito canto!
No, oye, nomás. No. Pues ya no le digan nada, amigos del sí. auditorio.
Pero ve que envidioso, ¿no? Quiere que nada más la gente a él. No. ¿Y uno qué? Si somos, lo acaba de decir Mariana, somos una familia.
No, y hemos sido testigos, a mí me consta, cuando hemos ido a algún evento en compañía del Uriangato, el recibimiento que le dan, ¿eh? La verdad, la gente lo trata muy bien, claro. Lo reciben como si fuera parte de la familia.
Sí, fíjate que luego pasa así que vas con alguien, por ejemplo, el Uriangato, ¿no? Y tú dices, bueno, cantas tú también, dicen... ¡Ay, usted canta hermoso, bonito, divino! Y a ti te dicen, no, usted también canta bien.